Hoy queremos cumplir nuestros estudios en el arte divino del contentamiento, mirando una vez más el primer versículo de este pasaje: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Más tarde dice, como el hermano dijo, dice en versículo 3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y después, en todo el libro de Salmos, se ve las luchas de David, su corazón regresando una y otra vez a ese tema. Cuando sufría aflicciones, cuando sufría injusticias, en tiempos oscuros, cuando tenía que huir de Saúl, aunque David sabía que él mismo iba a ser ungido como rey, tenía que aguantar mucho, pero en todo tiempo estaba sacando fuerzas de esa doctrina preciosa del contentamiento. Por ejemplo, en Salmo 42:5 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? Tenía que hablar a su propio alma. Y te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. A veces uno tiene que hablar a sí mismo en la lucha, aconsejar a su propio alma, recordando que tenía gran esperanza en Dios. Y así logró aguantar todo lo que era necesario en su preparación para ser un gran rey, un rey incomparable en la historia de Israel. Es como que David sabía que sus aflicciones venían, no como a la aventura, sino cada cual venía con un propósito específico. Hemos aprendido durante estas semanas que el contentamiento es una de las virtudes más excelentes en toda la vida cristiana. Existen grandes controversias sobre algunas doctrinas de la Biblia. Yo me meto en estas controversias en lunes en un estudio de hombres en la mañana con gente que habla en inglés. Pero sobre el contentamiento, todos están de acuerdo. Esto es la meta. Vivir contentos en esta vida, pasa lo que pasa, disfrutando los placeres simples y no siendo una carga para los que viven cerca de ti. Y cuando digo una carga, estoy en términos de ser una persona de irritación, siendo una carga de los de tu casa. El cristiano descontento es siempre lo que el diablo quiere producir. Porque el cristiano descontento no puede glorificar a Dios. El cristiano descontento dará motivos al incrédulo de seguir viviendo en su rebelión. Cristo mismo enseñaba mucho de ese tema. En Lucas 12:13 le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Uno vino viendo la sabiduría, la autoridad de Cristo, quería involucrarlo en un pleito familiar sobre una herencia. Y hermano, estas cosas pasan, aún en familias cristianas, donde el descontento y la codicia aún está reinando. Versículo 14. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese problema siempre está regresando. Cristo negó su petición, no vino para gastar tiempo en estos pleitos. El diablo quiere ver familias así peleando, especialmente las familias cristianas. Esas son las familias cristianas que viven exactamente como las familias incrédulas, sin ninguna diferencia. Y los incrédulos concluyen inmediatamente que pueden seguir rechazando el Evangelio, diciendo: mire, estos cristianos son exactamente como nosotros. Sus vidas son fraudes, son iguales a nosotros. Viven por la codicia, la envidia, exactamente como nosotros. Versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico, había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Cristo tenía que corregir a este hermano con una parábola para ojalá cambiar completamente su prioridad. Pero el hermano, la hermana contenta, no va a caer en tales trampas diabólicas. Será protegido. Y esta es la excelencia del contentamiento. Te protegerá de las trampas del diablo. No serás tentado al adulterio, al divorcio, porque aprenderás a vivir contento con tu pareja, sabiendo que esta persona es la que Dios ha escogido por ti. No caíste en esta relación por casualidad. Dios estaba planeando esto. El contentamiento es una gran protección en contra de muchas formas de pecado. Y cuando otros vean tu contentamiento, van a querer el mismo. Será una atracción. En los países en que la corrupción es normal en el gobierno, es porque casi todos viven descontentos. Andan dominados por la envidia y por la codicia. Pero con el contentamiento, hasta los gobiernos pueden cambiar. Lucas 3:12, la gente venía a Juan y dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Publicanos eran del gobierno que cobraban impuestos. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os estaba ordenado. Era una corrupción. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Juan Bautista predicaba el contentamiento, sabiendo que los soldados y los que cobraban impuestos estaban abusando a la gente. Y en los tiempos de avivamiento, los primeros frutos son corazones contentos. En la delincuencia que cada vez más está dominando en diferentes partes del mundo latino, ¿cuál es su base? ¿Cuál es el motivo de la extorsión, el narcotráfico, la prostitución y el secuestro? Los delincuentes son personas descontentas. Son pobres que rehúsen suplir sus necesidades de manera legítima, con trabajo o con negocios normales. Han decidido cruzar la línea para ganar un poquito más. Han caído en las trampas del enemigo porque sus corazones no son contentos con lo que Dios le ha dado. Si puede mejorar su condición, bien, hazlo, pero legítimamente. Entonces el descontento no puede decir con David simplemente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero tal vez la protección más grande que el corazón contento te concederá está en contra de las murmuraciones. Las murmuraciones. Las murmuraciones pueden ser la plaga de la vida cristiana. El hombre anda quejando de su esposa, la mujer de su hombre. Los niños andan quejando de sus padres y muchos andan murmurando de lo que pasa en sus iglesias. Esto siempre ha sido el ataque principal en contra del contentamiento. Porque las murmuraciones son evidencia de un corazón descontento. Lo hemos visto muchas veces en el Testamento Antiguo. Cuando el pueblo salió de Éxodo, muy gozoso de su redención, cantando, gloria, aleluya, tambores y todo, en poco tiempo, en Éxodo 15:22, desde hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber. Apenas salieron de Egipto. Todo ese gozo de la redención, de la libertad, ya se desapareció. Sus labios estaban activos en sus murmuraciones. Seguramente el diablo estaba muy feliz. Más adelante, en Éxodo 16:1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Así vivía el pueblo de Dios, quejando de Dios. Queremos regresar a Egipto, como no, hermanos diciendo, quiero regresar al mundo. Estuve más feliz en el mundo. En el principio, tal vez, regocijando de su libertad, y de repente quieren regresar. Pero esto era su condición constante, las quejas, las murmuraciones. Y ellos no pensaban en nada, de que era nada, pues así se vive. Pero ellos estaban interpretando mal lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Tal vez lo peor estaba en Números 14:1. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Tenemos que entender, hermanos, que ese gran pecado de murmuración es mucho más grave que se cree. En ese último ejemplo, se ve que las quejas realmente están en contra de Dios. Es Dios quien está ordenando los eventos de nuestras vidas para cumplir un buen propósito. Y cuando nosotros andamos quejando, murmurando, en realidad estamos quejando en contra del Santísimo. Estamos interpretando mal lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si usted tiene un amigo o algo y se manda una carta o llama y le interpreta todo mal tus intenciones, no te gusta para nada. Y tampoco Dios, cuando empezamos a interpretar mal lo que Él está haciendo. Por eso San Pablo traía toda esa doctrina al Nuevo Testamento, sabiendo que nosotros podemos caer en el mismo error. En Filipenses 2:14, Filipenses es el libro de contentamiento. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Porque dice, hay una gran diferencia, porque el mundo en su malignidad y su perversidad anda quejando. Dice Pablo aquí, tú puedes ser diferente. 1 Corintios 10:9. No tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por serpientes. En esta parte Pablo está comparando la vida nuestra con lo que pasó los judíos salidos de Egipto. Y versículo 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El contexto era que Pablo estaba diciendo, mire, nosotros somos semejantes a ellos. Ellos andaban quejando, murmurando. Y Dios grabó todo esto para un ejemplo para nosotros, de no duplicar sus errores. Cuando andamos así murmurando en la casa, en el trabajo, en la iglesia, es como que estamos anunciando a todo el mundo, mire, yo soy una de estas personas que ha aprendido muy, muy poco sobre el contentamiento cristiano. Pero el pecado de la murmuración actualmente es aún más grave. En Malaquías 2:17, en Malaquías Dios mandó al profeta para hablar con el pueblo. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Imagínate, hermano, si usted estaba en la casa quejando de su esposa y aparece un profeta de Dios, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís, cualquier que hace mal agrada a Jehová, en los tales se complace? O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Andaba quejando de la justicia de Dios. Si Dios no reacciona inmediatamente, no, pues no hay justicia. Eso es peligroso, hermano, porque Dios está grabando todo esto. En Malaquías 3:13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Imagínate un joven gritando de la autoridad de su madre y aparece un profeta, oiga joven, tus palabras son violentas. Viene de Dios. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Cuando andamos así malinterpretando las acciones de Dios, Dios está grabando todo y vamos a confrontar una acusación seria. Y acabamos de aprender algo de esto en el libro de Judas. Vamos a regresar al libro de Judas antes de Apocalipsis. Hablaba de la misma manera en versículo 14, dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Dice impía muchas veces en este verso. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Han hablado en contra de Dios. Y sabemos que está hablando de murmuradores porque dice en versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Es serio, hermanos, el pecado de la murmuración. No es tan liviano que se imaginan. Así que analizando cuidadosamente las Escrituras se ve que el pecado de la murmuración es un poco más grave que se imaginan. Y el contentamiento te protegerá de todo esto. A propósito, si usted tiene niños o jóvenes, así en casa, que viven murmurando en contra de la providencia de Dios, a la autoridad de los padres, debe de empezar lo más pronto posible enseñando estas personas preciosas del arte sublime del contentamiento. Se puede pedir los discos o copias por escrito o algo, pero no puede permitir que esto siga si realmente amas a sus hijos. Otro punto final. La doctrina del contentamiento tiene sus limitaciones. No debemos de vivir contentos de todo. No debemos, por ejemplo, vivir contentos de que estamos atrapados en el pecado. ¿Por qué te quedas en esto? Pues estoy contento. No, hermano. De esto debemos de tener un descontento extremo y huir de la situación como Lot huía de Sodoma o como José huía de la esposa de su jefe en Egipto. No debemos vivir contentos de lo que hemos logrado en el Señor. Espiritualmente nuestros deseos deben de ser insaciables. El mismo Pablo, que era el maestro de la doctrina del contentamiento, dijo en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Había estado descontento con su condición espiritual. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Siempre hay más progreso que podemos lograr espiritualmente. Y eso es la trampa de muchos. Son ya bien satisfechas con sus vidas espirituales. No necesito ningún cambio ahí. Pero quieren desesperadamente avanzar materialmente, cuando debemos de vivir en revés. Debemos de llegar al contentamiento con lo físico y continuar avanzando espiritualmente. Para algunos de la mente carnal, todo lo que ellos hacen para Dios es demasiado. Y todo lo que Dios hace para ellos es insuficiente. Eso es evidencia del corazón descontento. Juan 15, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios va a obrar en nuestra vida para hacernos aún más fructíferos espiritualmente. Conclusión. Tendremos aflicciones en este mundo. Es inevitable. Pero estas aflicciones no son dignas de ser comparadas con nuestra gloria eterna. Y eso es otra manera de aguantar, sabiendo. Viene la aflicción. Creo que hay un dicho en español que dice, no hay mal que dure 100 años o algo semejante. Pero hay otro que dice, no va a durar 100 años. Ajá. Y para la mayoría de nosotros, ni la vida va a durar 100 años. Entonces, pasa lo que pasa en esta vida, vamos a pasar a una gloriosa eternidad. Y debemos de pensar en esto. Hay mucha exhortación de esto en la Biblia. Hay que pensar en las cosas de arriba. Pablo dijo en Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermanos, parte del propósito de ese gran tema es que parece que la economía no está mejorando para nada. Algunos tienen posiciones muy seguras, pero otras familias pueden sufrir un poco en este aspecto. Y para brillar como santos de Dios, debemos que pasar por casa, pasa lo que pasa. Tenemos que pasar brillando contentos con nuestro Señor. Tenemos que tomar la misma decisión que tomó Moisés en Hebreos 11. En Hebreos 11, 24, dice, porque era varón bueno, está hablando de Moisés, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud. Perdón, es Hebreos. Hebreos 11, 24. Bien. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Pudo ser parte de la familia real, pudo tener acceso a toda la riqueza, toda la fama y fortuna, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la medida en el galardón. El galardón era el premio que iba a tener eternamente sirviendo a Dios. Hubiera sido muy fácil para él quedarse en Egipto, supliendo todos sus deseos, pero dijo, no, voy. Y dice aquí que él era cristiano, Moisés, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. ¿Y tu hermano, has tomado esta decisión? Viviendo así, la vida es más dulce. Tu testimonio será más potente. Tu contribución más valiosa. Confiando completamente en la providencia de Dios. Como dijo Job en Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aun cuando pases por el valle de la sombra de muerte, vas a decir con David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hermanos, Yo creo que muchos de ustedes han perdido casas. Y ya saben que las riquezas se vienen y se van. Pero quiere decirles, tenía que pasar así. Eso no fue un accidente. Tú tenías que pasar por esto. Dios estaba enseñándote algo. Bueno, nuestra hermana Dolores ha sacado mucha miel de un pasaje de Habacuc en tiempos de aflicción, y quiero cerrar ese tema con él. Está en Habacuc 3:17. Habacuc 3:17, si quieren notarlo, muchos hermanos, hermanas en la historia de la iglesia han sacado fuerzas de ese texto. Dice, aunque la guerra no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Poniéndolo en términos de nuestros tiempos, aun si paso a toda bancarrota, voy a decir, Dios está conmigo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto es la madurez cristiana, esto es brillar en medio de la aflicción, eso es vivir independiente de las posesiones materiales de esta vida. Posesiones que, como dije, vienen y van. Las riquezas toman alas. Si puedes aprender de ese tema del contentamiento cristiano, serás sumamente valioso en las batallas de esta vida. Serás totalmente armado en contra de los ataques del diablo. Serás una gran bendición a tu familia, en vez de una molestia constante si tú tienes esta costumbre de murmurador. Y si eso es tu deseo, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por esa serie, Señor, de doctrinas. Ayúdanos, Señor, a realmente entender cómo aguantar, sabiendo que estas aflicciones han venido de tu mano. Y cuando vienen, vienen con un propósito. Ayúdanos, Señor, no malinterpretar lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Ayúdanos a tener la paciencia, Señor. Pasa lo que pasa en la economía. Pasa lo que pasa con la salud, Señor. Ayúdanos a brillar tu luz con un corazón contento. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.